escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, para todas, para todos, para la comunidad toda, para los docentes, para las docentes, para los alumnos, para la familia. Una comunidad educativa que está en plenas vacaciones de invierno, ha transitado la primera semana y bueno, nos queda la segunda semana y ojalá que, bueno, las hayan podido disfrutar cada uno a como dé lugar, cada uno como pueda, algunos descansando, algunos pudiendo compartir más con sus familiares, algunos teniendo la posibilidad de salir a ver algo. Hay muchos espectáculos, algunos pagos, hay muchos gratuitos que son de muchísima calidad. Aquellos que hayan tenido la suerte de poder viajar un poquito, en fin, ojalá que lo hayan disfrutado, cada uno en función de su realidad y de sus posibilidades. Ojalá que lo estén disfrutando y mucho. Lo tenemos en modalidad virtual a nuestro querido amigo Oscar Forontrot. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, buen día a la audiencia. ¿Cómo me escuchan ustedes?
Oh, pero como si estuvieras acá al lado, mirá.
Perfecto, ahí estoy. Bueno en una primera semana, como venías un poco relatando vos, que ha tenido un invierno en modo light, digamos, ¿no? Moderado, con algunas temperaturas agradables, y que ahora se manifiesta en toda su crudeza, ¿no?
Como corresponde al invierno, querido amigo.
Correcto.
Es así. Así que bueno.
En temperaturas bajas, viento sur, algunas neviscas y nieves en las sierras. Precaución al viajar, porque ahí escuchaba en la voz del querido Fabio Burcio que el camino de las altas cumbres sigue cortado.
Sí,
bueno, mucho cuidado, pero disfrutar en lo posible, ¿no?
Bueno, vamos a estar ocupándonos de muchas cuestiones que tienen que ver con la actividad docente, con la actividad gremial docente particularmente, porque se viene la elección de delegadas y delegados escolares, Oscar.
Sí, Daniel, sí, querida audiencia. Es una elección que se ha postergado por, bueno, efectos de la pandemia. Uno de los tantos efectos que produjo la pandemia fue postergar muchísimas cuestiones institucionales, no solamente de nuestro sindicato y de otros sindicatos, sino de muchas otras instituciones. Y ahora hay que, bueno, realizarlas porque corresponde de acuerdo al estatuto vigente. Así que para la tercera semana del 22 al 26 de agosto concretamente, en las escuelas de la provincia de Córdoba se podrán elegir delegadas y delegados escolares.
Bien.
Se hace durante toda la semana. Los que votan son todos los docentes, sean afiliados o no. Y quienes sean elegidos ser delegadas y delegados tienen que ser sí o sí afiliadas o afiliados. Pero esto nos lo va a contar mucho más claro nuestro secretario de actas de Junta Ejecutiva, el querido Mario Sosa, con quien vamos a hablar dentro de un rato.
Bueno, vamos a estar hablando también muchas propuestas culturales a propósito de las vacaciones. Hay un ciclo que se llama Evas en Escena. Contanos un poco. A ver, anticipanos, porque vamos a hablar con la responsable, una de las responsables.
Exactamente, sí. El programa de hoy va a estar muy cargado de propuestas, así como lo hicimos en el programa pasado, el sábado pasado, pero hoy vamos a abordar un ciclo particular que ya se ha presentado en otras ocasiones en Córdoba, en un lugar particular como Córdoba y con un personaje de la historia argentina como es Eva Duarte, y hay muchas obras de teatro, presentaciones, ya sean unipersonales o no, de distintas modalidades del teatro que abordan al personaje de Eva Duarte como su centro. Y este ciclo presenta varias obras que tienen como centro al personaje de Eva Duarte de Perón.
Bien.
Julieta Daga es una conocida actriz en Córdoba, sí, directora de teatro, y que forma parte de la organización de este ciclo, así que vamos a hablar con ella para que nos cuente no solamente la obra que ella dirige, sino también las otras obras que se presentan en este ciclo.
Bueno, y ya que estamos con propuestas culturales, la Secretaría de Cultura de nuestro amigo Fabi Mazzola, dirigida, encabezada por nuestro compañero Fabi Mazzola, tiene un montón de propuestas, ¿no?
Sí, se han dado la tarea él como su suplente Azucena Vega, a quien vamos a escuchar otra vez en este programa, se han dado la tarea, decía, de buscar toda la grilla y propuestas culturales que hay para distintos intereses o gustos y en distintos lugares de la ciudad y de la provincia, en algunos lugares del interior de la provincia. Así que vamos a escuchar otra vez a Azucena con lo que sería la propuesta que hay, tanto a nivel propio del sindicato como de otros lugares, para la segunda semana del receso.
Señoras y señores, de todo esto y muchas cosas más que tenemos para contar, va esta tiza de vacaciones de invierno que comienza de esta manera. La gran Susana Vaca, esta cantante, esta compositora, esta investigadora musical afroperuana. Tuvo cargos ejecutivos en Perú, fue ministra de Cultura hace cosa de 10 u 11 años. Esto se llama Negra Presuntuosa.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa. Será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira,
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota,
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira,
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota,
que me está pisando los talones de la libertad. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira,
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota,
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero,
cosa,
negra presuntuosa,
mira,
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota,
vida,
negra,
de tu boca,
cosa,
ay, 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 presuntuosa.
Negra presuntuosa lo que estaba haciendo Susana Baca. Susana Baca, la peruana que estará visitándonos en Córdoba. Está prevista una presentación suya el sábado 20 de agosto a las 9 de la noche en la Sala de las Américas, en el Pabellón Argentina, en la Ciudad Universitaria. Entonces, el mes que viene estará de visita por Córdoba Susana Baca. Nosotros la estamos disfrutando con esta negra presuntuosa en el comienzo de La Tiza.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, se viene la elección de delegadas y delegados escolares. Las delegadas y los delegados son para UPC un factor fundamental, clave, porque establecen nada más ni nada menos que la relación directa, la relación gremial entre lo que es el gremio constituido con lo que son los docentes allí en su lugar de trabajo, en territorio, en las aulas, en las escuelas. Está en línea Mario Sosa, que es el secretario administrativo y de actas de UPC. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. ¿Cómo está usted? Primero que nada, saludo a todos los compañeros y compañeras que están de descanso, de receso, y después de una mitad de año compleja con esto de la vuelta a la presencialidad. Y bueno, ahora están disfrutando porque ha sido bastante difícil esta primera etapa, pero bueno, los compañeros y compañeras han sabido sacar adelante todas las dificultades, claro, y ponerle, digamos, todas las ganas para que las cosas funcionen y bueno, la relación con los estudiantes y padres fuera totalmente positiva.
Y es momento de cargar pilas en estas vacaciones. Bueno, Mario, se viene la elección de delegadas y delegados escolares. ¿Cuándo es? Y vamos a hablar un poquito de qué características tienen estas elecciones y después hablamos, si querés, del rol del delegado. ¿Cuándo son las elecciones?
Bien, las elecciones, la Junta Ejecutiva decidió que sean del día 22 al 26 de agosto, por lo cual, bueno, evidentemente, después de sucesivas prórrogas, porque la última elección fue en el año 2018, está previsto que los mandatos de los delegados sean por 2 años y a veces hemos tenido prórrogas, pero bueno, no tan prolongada como esta. Bien. Así que la fecha es 22-26 de agosto próximo.
Bien. ¿Quiénes pueden ser candidatos y quiénes pueden votar? Es decir, tanto uno como los otros deben estar afiliados a UPC.
Los candidatos pueden ser todo aquel docente o la compañera docente que tenga un año de afiliación continua, el último año de afiliación continua a nuestro sindicato.
Bien.
¿Y quiénes pueden votar? Pueden votar, de acuerdo a la ley de asociaciones sindicales, pueden votar todos, tienen que estar empadronados todos los docentes, afiliados y no afiliados.
Ah, mira, eso es importante.
Eligen todos, ahí en ese caso.
O sea, afiliados y no afiliados para elegir a los delegados que sí tienen que estar afiliados y tener como mínimo un año de afiliación al gremio.
Así es.
Bien.
¿Y
cómo se realiza la convocatoria? ¿Cómo uno, aquellos que quieren ser delegados, hasta qué plazos tienen para la inscripción? ¿Cómo es el tema?
Bien, nosotros estamos preparando un material que próximamente ya lo vamos a distribuir en las delegaciones de acuerdo a la cantidad de docentes, de escuelas que tienen, para que puedan realizar la elección. Unos 10 días antes, los candidatos deben presentar, digamos, postularse y enviarlos a la secretaría de cada delegación para que constaten que están en condiciones de participar como candidatos a la elección de delegados.
Bien.
Previa confirmación, la delegación devuelve el material diciendo cuáles están en condiciones, cuáles no, y a partir de ahí ya comienza, digamos, la campaña de cada uno para ser electo delegado.
Bien.
En las fechas que se proponga. La mayoría de las escuelas, una vez la delegación, va a ir organizando las fechas para que no se amontonen todo el mismo día y le van a decir, bueno, algunos el día 22, otros el día 23, hasta el día 26, haciendo la distribución para que las escuelas puedan elegir delegado, y también muchas veces en algunas escuelas de nivel secundario, por ejemplo, buscan los días donde hay mayor concurrencia de docentes, claro. lo van más o menos consensuando los candidatos para realizar la elección.
Bien.
Una vez realizada, tienen 2 días para enviar ese material a las delegaciones, donde van a controlar si el proceso fue totalmente válido, y después, posteriormente, hacer la proclamación de los delegados electos.
Está bien. ¿Hay urnas en todas las escuelas de la provincia?
En la mayoría de las escuelas se elige delegado.
Uh-huh.
Hay algunas escuelas que, por distintos motivos, porque no se ponen de acuerdo o por alguna dificultad, deciden no hacerlo, o en algunos casos que cuesta, donde las escuelas cuentan con menos de 10 docentes,
uh-huh.
en ese caso se pueden agrupar con otras instituciones, digamos el caso de los jardines de infantes,
ajá.
algunas extensiones áulicas de selva, algunas escuelas rurales, que se agrupan y logran la cantidad de 10 docentes empadronados y eligen un representante titular y un suplente.
Bien.
Y otro dato, Daniel, a tener en cuenta es que en las escuelas primarias que cuenten con más de 10 docentes en cada turno, en ese caso pueden elegir un delegado por turno con su suplente.
Ah, bien. Es más de un delegado.
Porque dice la condición es entre 10 y 50 docentes es un delegado.
Bien.
Pero en el caso de primaria, de jardines grandes, de escuelas que cuenten con 2 turnos, en ese caso pueden elegir 2. Teniendo solamente 10 docentes, más de 10 docentes por cada turno.
El derecho a la elección de delegados es tanto para las escuelas públicas como para las privadas.
Sí, en uh-huh. esta instancia, la convocatoria que hace UTC la hace para las escuelas oficiales.
Uh-huh.
No obstante, al haber tenido estas prórrogas, muchas seguramente escuelas privadas.
Sí.
Van a hacer elecciones en esta fecha.
Ah, bien.
Las escuelas privadas tienen la particularidad que ellos pueden elegir delegado en cualquier época del año.
Ah, mira, bien.
O sea, no es como nosotros, las oficiales, que las realizamos en un periodo que solicitamos al Ministerio de Educación y otros ministerios que cuentan también con áreas de docente, para comunicamos de que vamos a hacer elecciones.
Mm-hmm.
En el caso de privado se hace... Se le comunica a la patronal cuáles son los candidatos y se puede realizar en cualquier época del año. Estimamos que va a haber muchas escuelas privadas que también van a hacer en esta fecha
uh-huh.
y que también nos viene bien para el control y seguimiento de las fechas de vencimiento. Imagínense,
claro.
todo el año están eligiendo delegados y hay que estar muy atentos a las fechas de vencimiento de, uh-huh. de sus mandatos.
Está bien. También
esto como que unifica bastante, ¿no?
Y eligen todos los niveles, tanto el inicial, primario, secundario, superior, todos.
Sí, se eligen todos los niveles. En Universidad Provincial, ya la última elección también tuvimos delegado.
Uh-huh.
Universidad Provincial, superior, inicial, técnica.
Bien.
Secundaria orientada, primaria. Y de todo, primaria de adultos, secundaria de adultos.
Bien.
Todos los niveles se puede elegir delegado y bueno, la participación es muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que la última elección tuvimos entre 3.000 y 4.000 delegados,
uh-huh.
esta vez se estima que va a ser una cifra cercana entre delegados titulares y suplentes, y bueno, son más de 5.000 establecimientos educativos,
claro.
también teniendo en cuenta áreas centrales del Ministerio, que también participan proponiendo docentes para ser delegados.
Está bien. Mario, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué debe hacer un delegado una vez electo?
Bien. Los delegados tienen un rol primordial que es, nos representan en los espacios de decisión del sindicato. También nos representan ante las administraciones, las escuelas, digamos, ante alguna dificultad que pueda surgir en cuanto a que no se esté aplicando correctamente el estatuto. Entonces inmediatamente se comunica con el sindicato y ellos hacen la mediación para que se puedan solucionar los problemas.
Bien.
Además también son los que llevan la voz a las escuelas y todas las actividades que hace el sindicato, que realiza, de todos los beneficios y todas las decisiones que se puedan tomar en el sindicato en cuanto a lucha por el salario, condiciones dignas de trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, nos garantizan de que los compañeros estén protegidos ante algunas injusticias que se puedan cometer por desconocimiento a veces de lo que está estatuido. Es muy importante el rol, los compañeros que realizan esta tarea permanentemente están en contacto con el sindicato para que, digamos, defender los derechos de sus compañeros y defender la educación en general.
Mario, UPC trabaja y ha venido trabajando de unos años a esta parte intensamente en lo que es la formación sindical de delegadas y delegados, ¿no?
Sí, en el periodo anterior, desde la Secretaría de Actas, se comenzó a trabajar con la formación de delegados y delegadas en todo el territorio de la provincia, generando capacitaciones en distintas temáticas que eran propuestas por los propios delegados y los docentes para fortalecerlos. Uh-huh. A raíz de eso, en la última elección, previo a eso, se había realizado una modificación del estatuto para generar una nueva secretaría, que es la de formación político y sindical, uh-huh. que hoy está a cargo del compañero Carlos Ludueña, uh-huh. donde ya hay una secretaría que se dedica específicamente a generar materiales y formación de delegados, que se está llevando adelante, iniciado con un grupo de compañeros jóvenes que son delegados para la formación político-sindical. Así que eso se va a seguir trabajando seguramente. Cada delegación tiene su forma de trabajo también, con propuestas propias, para llevar adelante la formación y participación y fortalecimiento de la tarea del delegado, que es muy ardua y que la verdad que es muy importante en las escuelas, porque son como la voz y el brazo extendido de la conducción del sindicato en cada una de las escuelas, ¿no?
Claro.
Así que bueno, es muy muy importante que los compañeros delegados se sientan apoyados y fortalecidos y formados por el sindicato para poderse presentar.
Y por el otro lado, imagino que la fortaleza del delegado también está dada por la cantidad de gente que vaya a votar, lo vote a él o vote a otros, pero que participe del acto eleccionario, digo, teniendo en cuenta que están todos habilitados. Bueno, la invitación me parece que corresponde no solamente para los afiliados sino también para los no afiliados, porque la fortaleza de un delegado, que es quien los representará en la escuela, pasa precisamente por el apoyo que tenga en la elección, ya sea él o un opositor, pero digo, la participación de todos en la elección, ¿no?
Claro, en las escuelas, digamos, cuando se postulan los compañeros, generalmente tienen que tener el apoyo de todos, ¿no?
Porque claro.
No te podés solamente apoyar en los afiliados, sino exacto. En todo, para que te brinden el apoyo, y también, bueno, el compromiso tiene que ser mutuo, ¿no? Tanto del que vota a un compañero para delegado o delegada, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? De que son elegidos delegados con el apoyo amplio, uh-huh. pero a la hora de tomar decisiones proponen cosas que después no las cumplen.
Claro.
Entonces, es el trabajo que tiene que hacer el delegado, que seguramente lo va a hacer y lo hace, pero bueno, no solamente poner el voto, sino también comprometerse, afiliado o no, a realizar las acciones correspondientes cuando el gremio decida y plantee actividades, tanto de reclamo salarial o algunas actividades que tienen que ver con la defensa de escuelas públicas.
Está bien.
Entonces, es como vos decís, Daniel, la verdad que no es solamente poner el voto, sino que también haya un compromiso, claro. Ya sea afiliado o no sea afiliado.
Uh-huh.
Compromiso con la escuela, compromiso con la defensa de derechos, compromiso con la participación, porque si no, a diario lo vemos, que hay compañeros que muchas veces se sienten solos porque generan una asamblea escolar, un mandato, que después, a la hora de la práctica, nadie lo cumple.
Está bien.
Entonces, ese es el gran trabajo de los delegados, ese es el gran trabajo que tiene el sindicato, es el desafío que viene por delante de seguir generando conciencia de lo que, cuando digamos vamos a defender algo, lo hagamos con fuerza y compromiso, y no solamente de palabras.
Exactamente. Mario, un dato que me parece que es importante: la elección de delegadas y delegados se da en el horario de trabajo, es decir, no es a contraturno, se da en el horario en que los docentes están en el aula, o en la escuela.
Sí, sí.
Bien.
El horario, Daniel, de elección es durante el horario de funcionamiento de la escuela, uh-huh. el turno o de los turnos, Se elige una autoridad de mesa, que esa persona o esas personas van a estar a cargo de la urna y del padrón de la escuela para ir anotando o marcando cada vez que un compañero vote. Son una autoridad de mesa que van a estar permanentemente con las urnas. Y en algunos casos, cuando la van a hacer en dos días, bueno, tienen que buscar un lugar seguro para guardar la urna hasta el día siguiente. Uh-huh. Para continuar con la elección. La urna no la pueden llevar a casa, no la pueden sacar, sino que debe estar en un lugar que se acuerda, siempre se acuerda entre los candidatos y las autoridades cómo hacer el tratamiento del cuidado de la urna, y después se invita obviamente a los docentes en general que quieran participar en la apertura de la urna para hacer el conteo final de cómo es el resultado de la elección de delegados.
Bueno, Mario, entonces reiteramos, la fecha es en agosto, me dijiste, del 22
al 26 de agosto.
Bien, sí. Hay tiempo todavía para aquellos que quieran postularse, y por supuesto hay tiempo para la reflexión de aquellos que a lo mejor no hayan votado en las anteriores elecciones, afiliados o no afiliados, que voten, porque la fuerza del delegado está dada por la participación también, ¿no? Y el compromiso, como charlábamos hace un ratito, por la participación de sus compañeras y de sus compañeros, ¿no?
Daniel, una cosita más. ¿Sí? Ahí me quedó pendiente que nosotros tenemos un reclamo importante en cuanto a titularización de compañeros. Sí. En distintos niveles y modalidades. Entonces, los compañeros que se revisten en carácter de interino, uh-huh, y que sus MAP no tienen vencimiento a fin de año ni en el 28 de febrero, en esos casos, en la última elección pudieron participar. Y en este caso va a ser igual.
Bien.
La condición para ser delegado es ser titular.
Bien.
Pero bueno, estos compañeros interinos llevan años, muchos años de interinos, y están en proceso de ser titulares.
Perfecto.
Así que esos compañeros están habilitados para postularse como candidatos.
Muy bien.
Y también en las escuelas donde no tengamos titulares, que están, uh-huh, en escuelas que son muy chicas, que hay compañeros interinos, bueno, mientras dure su interinato, ellos van a poder representar en caso de ser electo, y en caso de terminar su interinato, terminaría su mandato también.
Perfecto.
Esas son las particularidades que va a tener, y bueno, cada delegación va a tener los elementos para habilitar o no habilitar las distintas cuestiones que se vayan presentando.
Bien. Mario, ha sido muy gráfico y muy claro, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente ya más cerquita de la fecha estaremos reiterando todas estas cosas, ¿eh?
Así es, Daniel. Bueno, muchas gracias, y bueno, a los compañeros y compañeras que sigan disfrutando y cargando pilas para lo que se viene en la segunda etapa. Un abrazo.
Un abrazo. Mario Sosa, secretario administrativo y de actas de UPC. Llega Natalia Lafourcade con los Macorinos. La danza de las gardenias.
Ah, palomito blanco, no le llores tanto a tu paloma negra, Marisol morena, siempre te amará. Va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volarás. Ay, que me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí. Paloma negra dejará una estela que te alumbrará. Hoy ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos, y una flor marchita reflorecerá, florecerá, florecerá ese antiguo encuentro. de tu pecho reflorecerá, florecerá, florecerá. Una danza llena de gardenias plena reflorecerá. Florecerá, florecerá, ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá, florecerá, florecerá, una danza llena de gardenias plena reflorecerá, una danza de gardenias plenas que dejaron estela que te alumbra. En ese antiguo encanto que en tu pecho reflorecerá.
Natalia Lafourcade con los Macorinos y la danza de las gardenias.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, 12:36, Oscar, ha habido novedades para aquellos que no se anotaron todavía con los kits escolares, se extiende un poquito el plazo.
Tal cual, Daniel, hemos visto que, bueno, que de acuerdo a los números que teníamos previstos, aún quedan compañeras y compañeros que no deben haber llegado a anotarse, así que hasta el 31 de julio, esto le pedimos por favor que lo cumplan, porque todo esto, y lo hemos explicado más de una vez, depende después del el mejor y el más óptimo, desde la compra hasta el armado de los kits, para que sean entregados en tiempo y forma y que sean de buena calidad, para que sea todo bien armadito, necesitamos el tiempo suficiente. Hasta el 31 de julio, a través de autogestión del afiliado, como ha sido hasta ahora, tienen tiempo para anotar a sus hijas, hijos, para recibir el kit escolar 2023. Ya hemos superado los 11.000 pedidos, así que quedan pocos. De todas maneras, queremos darle la oportunidad a quienes por allí, por alguna razón, no han llegado, tengan hasta el 31 de julio el tiempo.
Muy bien. Bueno, y seguimos hablando de elecciones, en este caso las elecciones de CETERA, que serán el 7 de septiembre, Oscar, ¿verdad?
Sí, Daniel, el 7 de septiembre hay elecciones del gremio, de nuestra confederación, de la cual somos gremio base, y la noticia es que en estos días pasados, si mal no recuerdo el día jueves, se entregó la conformidad de candidatos y candidatas para sumar a la lista Celeste Violeta, que es la que nosotros apoyamos, de CETERA, de toda nuestra experiencia como UPC en las próximas elecciones, donde se elegirán los cargos en la Junta Ejecutiva Central de CETERA. Como entidad de base, nosotros UPC asumiremos responsabilidades nacionales en la Secretaría de Organización, en la Secretaría de Gestión Privada y en la Prosecretaría de Acción Social. Los compañeros Juan Monserrat, Oscar Ruibal y Zuli Miretti respectivamente ocuparán estos cargos en el caso de ser electos, y acompañamos la decisión de nuestra agrupación con la firma de 3.273 avales de entre los casi 23.000 que se presentaron a nivel nacional. Y recordamos también que para esto, para la elección de CETERA del 7 de septiembre, a las y los docentes afiliadas al sindicato UPC que quieran votar en esta elección, pueden consultar el padrón en nuestra web oficial. Allí van a encontrar muy visible un botón, allí abajo del, de las noticias principales en la web, uh-huh, van a encontrar un botón para que puedan consultar los lugares de votación en las elecciones del 7 de septiembre. En el caso de que requieran alguna modificación en el lugar de votación o en el número de mesa, se pueden comunicar con Junta Electoral de Cetera o de UPC al correo juntaelectoralcentral@upc.org.ar o al teléfono 0351-410-1323. Los reitero para que lo tengan presente. Si alguien se encuentra en los padrones para votar en las elecciones de Cetera en un lugar que quiere cambiar, juntaelectoralcentral@upc.org.ar o al teléfono 0351-410-1323. El plazo de la consulta y para pedir modificaciones es hasta el 23 de julio inclusive, y los padrones definitivos serán publicados a partir del 28 de este mes.
Muy bien.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, 12:40 en la República Argentina, vamos a ocuparnos un poco de cuestiones artísticas a propósito de las vacaciones de julio que nos sirven para potenciar nuestro costado más artístico, en todo caso, para tratar de despuntar el vicio, que a veces por ahí durante el año no podemos, de llegarnos al teatro, de meternos en propuestas que nos proponen artistas. Y en el caso de Córdoba hay realmente artistas cordobeses muy talentosos que están multiplicando las posibilidades, las propuestas. Está en línea Julieta Daga, que es directora de La Puta Mejor Embalsamada y parte del equipo de producción de Evas en Escena. Con el lema Evita Multiplica se presentan diversos abordajes de Eva Duarte de Perón desde la perspectiva de las artistas e investigadoras de la escena. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo les va a todos?
Muy bien.
Hola, Juli.
Bueno, estamos en el mes de julio, en pocos días más se van a cumplir 70 años de la desaparición física de Eva Perón, 70 años nada más ni nada menos, y a 70 años, claro, tenemos una Eva multiplicada, porque vivió apenas 33 años, pero la cantidad de cosas que ha logrado multiplicar esta mujer después de su muerte es impresionante. Tal es así que 70 años después se sigue multiplicando. Bueno, contanos un poquito de qué manera ustedes han decidido llevar a las tablas esa multiplicación de Eva. Contanos un poco de este Evita Multiplica.
Bueno, somos todas actrices, mujeres, directoras, productoras, que estamos llevando a cabo producciones que tienen que ver con ella. Entonces, a la manera de homenaje, y también porque nos inspira eternamente, multiplica su trabajo, su energía, su ímpetu. Bueno, nos decidimos juntar para hacer este ciclo. Estábamos haciendo las obras en distintos lugares todas, y bueno, dijimos, bueno, nos juntemos y generemos un ciclo que tenga que ver con lo que nosotras hacemos. Entonces, bueno, además de mostrar los espectáculos, también va a haber desmontajes, también va a haber charlas. Ajá. Va a haber exposiciones, performance, recitales, y bueno, todas un poco emocionadas de estar juntas y salpicadas por el espíritu de Evita, que no para de construir.
Bien, ¿y cómo, en términos concretos, cómo es esto? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo lo están organizando? ¿Cómo es?
Mira, va a ser en un teatro que se llama El Cuenco, que uh-huh, es una sala independiente que está en la calle Mendoza 2063, que esto es Barrio Alta, Córdoba. Allí va a estar de alguna manera centralizada toda la movida. Había una serie de intervenciones, íbamos a hacer una intervención en el Parque Sarmiento, en el monumento, pero no por estar en obras, está la calle cortada, así que eso se entorpeció un poco, así que vamos a centralizar todo en El Cuenco, y allí va a estar el comando de Evita, por supuesto, también formando parte de de exposiciones y documentales, este, así que todo va a ser ahí centralizado, va a ser una semana movidita que empieza el jueves 21 y termina el miércoles 27. Los desmontajes van a ser, estamos en conexión con la Universidad de Buenos Aires, la UBA, haciendo, con estudiosas, dramaturgas e investigadoras, haciendo los desmontajes de los espectáculos, que están, por supuesto, invitados todos aquellos que quieran participar, va a ser vía Meet, por el canal de YouTube de, del Instituto de las Artes del Espectáculo.
¿Y qué es un desmontaje?
Un desmontaje es, se habla sobre cómo se produjo el espectáculo, qué es lo que lo motivó, cómo fue el proceso de montaje, el recorrido que se hace en investigación de los materiales, en investigación también en la escena y la búsqueda de lenguajes que sean novedosos y que aporten a la comunidad algo que no estaba presente en las producciones hasta el momento.
Bien.
Los desmontajes sirven para eso, para hacer preguntas, para hacer nuevas preguntas y algunas tratar de responderlas y otras seguir investigando.
Ahora, las en el caso de las obras de teatro, ¿son presenciales o también las van a transmitir? No, son presenciales.
No, las obras son presenciales, igual que los recitales, va a estar Mara Santucho cantando, la Lucrea Ortiz también, todo es presencial en el Teatro Cuenco. El Cuenco tiene dos salas, en una va a haber una muestra permanente y en la otra van a ser los espectáculos, que van a ser por lo general dos por día, salvo el primer día que estamos únicamente La Puta Mejor Embalsamada como inaugurando el ciclo.
Bien. La Puta Mejor Embalsamada es un título que concentra un montón de cosas de Eva Perón y cosas que son de las que más se conocen, digamos. Lo de la puta, imagino que es por la grieta de aquel entonces y el odio con el que se la trataba de determinados sectores, y bueno, mejor embalsamadas porque hay mucho de historia, mucho de mito también respecto de ese cadáver y ese recorrido que ha hecho ese cadáver, ¿no?
Sí, la obra cuenta todo el periplo que sufre el cuerpo de Evita desde que es embalsamado, secuestrado, mutilado, dejado, escondido en cuarteles, luego trasladado a Italia bajo otro nombre y sepultado bajo el nombre de María de Magister, y luego recuperado. Son 14 años de peripecias de este cuerpo, y eso lo cuenta la obra en un tono farsesco. La única manera de soportar tremenda aberración, todo va con rigor histórico, porque la obra la escribió un drama que es mi padre, un dramaturgo que a la vez es historiador. Y se llama de otra forma la obra, se llama, en realidad la versión original es un unipersonal, no es bufón, porque yo lo monto con bufones, y se llama Con Toda la Muerte al Aire, y yo decidí ponerle La Puta Mejor Embalsamada, un poco lo que vos decís, parafraseando a los Contreras, que la nombraban puta, y bueno, por supuesto sabemos que Evita fue embalsamada, pero sobre todo hay una mirada sobre, hoy sabemos que ser puta no es un insulto. Ya hoy la mirada sobre la puta, los putos, utilizado como insulto, ya se ha resemantizado ese término, hay toda una mirada que tiene que ver más con una revisión sobre esa profesión, si se quiere, no se insulta de esa manera. Pero sí un poco utilizando, como vos decías, cómo la nombraban los Contreras. Y poner en valor la mirada de la superación de Evita por sobre todos aquellos que querían denostarla, insultándola sin saber de qué manera enfrentarse a ella, porque no había cómo cómo luchar en contra de todo lo bueno, de todo lo bello, de todo lo que hizo por el pueblo argentino. Nada, los insultos y los agravios siempre son las impotencias de las personas que no pueden argumentar de otra manera algo que no tiene más argumentación que la justicia misma.
O sea, la obra de alguna manera hace, en el tono que vos has decidido darle y que tu viejo han decidido darle, pero sigue un poco el derrotero de Santa Evita, imagino, ¿no?
Exacto, Eloy Martínez, escribió su libro y ahí contó también la historia de este cuerpo, y ahora Natalia Oreiro hace una serie que todavía no se estrenó, pero habla de lo mismo. Uh-huh. Más que mito, es una verdad, solo que sí. no ha sido comunicada, digamos, popularizada. Entonces, bueno, este espectáculo hace justicia a eso desde una mirada artística diferente, porque está trabajada con bufones. La bufonería, los bufones son quienes le dicen la verdad en la cara al rey. El rey es el poder, llámese poder al status quo. Lo que hace es poner en problemas al status quo con la verdad. Entonces, los bufones encarnan a Evita en primera persona, todos ellos son Evita hablando, y lo que viene de alguna manera a poner en peligro esta propuesta es la solemnidad, el poder, y enfrentarnos a lo que debería ser, cómo debería ser mostrada la verdad, mostrada de una manera diferente, que pone en cuestionamiento todas las afirmaciones como verdades absolutas, ¿no?
Julieta, ¿estuvieron en Tucumán? ¿Qué pasó en Tucumán con la obra?
No pudimos estar en Tucumán, no fue prohibida.
Es verdad.
Fue censurada precisamente por el título, porque ni siquiera conocen la obra. No se tomaron ni siquiera el trabajo de averiguar de qué se trataba la obra, la censuraron pensando que era un insulto la manera en que se nombraba un espectáculo que hacía referencia a Evita, y ni siquiera se tomaron el trabajo de averiguar el giro poético, o sea, la metáfora.
Supusieron que era en contra, algo así.
No, la verdad que no tengo idea, porque no querían bajo ningún punto de vista que ese espectáculo estuviera en Tucumán, la derecha peronista. Fueron 5 concejalas peronistas que están en el área de género del partido, pensando que, suponiendo ignorantemente que estábamos denostando la figura de Eva, y que, bueno, mediante un... amenaza de denuncia de género, la prohibieron.
¿Y no hubo manera de explicar de qué se trataba?
Mira, hice notas en todo el país, salió en todos los diarios del país.
Sí, sí, lo recuerdo. Sí.
Salió en todos lados. Tristan Bauer me pidió perdón. Pero no hubo forma de que dieran marcha atrás.
No entendieron. Las explicaciones no fueron entendidas.
Pero no solo lo entendieron, no querían asumir que se habían equivocado, más que no entender. Claro. ¿Viste? Y eso es más peligroso todavía. Pero bueno, estamos acostumbrados los bufones a enfrentarnos al poder, y la idea también es eso, reírnos un poco de eso. Y en cada nota que vi fue más que indignarme e irme ante la debilidad de esos absolutos, ¿no? De esas cosas que hacen que no crezcamos, porque no crecemos.
Sí, es verdad. Julieta, bueno, más allá de tu obra, ¿qué otra cosa recomendarías de esta semana, de este ciclo que va a ir allá?
Mira, todas las obras que están son obras que valen la pena ver. Tanto Mi Nombre es Eva, Mi Nombre es Eva Duarte, como No Trates de Ser Eva, son espectáculos imperdibles. Bien. La muestra que hace el movimiento Evita es amorosísimo, y por supuesto escuchar una y otra vez a Mara Santucci y a la Lucre Ortiz es una delicia, así que no se pierdan nada, tienen posibilidades. La Puta la pueden ver solo el jueves 21,
bien,
pero las
perfecto.
Otras tienen 2 funciones cada una. Bien. Así que si no pueden un día, pueden otro, vayan, no se la pierdan, porque bueno, nada, está concentrado ahí todo el espíritu de Evita que amamos. Hecho para disfrutar.
Julieta, gracias por la charla y bueno, por las expectativas que ha generado respecto de este evento en el Cuenco, allá entre el 21 y el 27, ¿no? 21 y 27.
Exacto.
21 y 27.
El 27 es el desmontaje, es todo online.
Perfecto.
Los espectáculos terminan el martes 26.
Julieta Daga, directora de La Puta Mejor Embalsamada y uno de los factotums de Evita Multiplica, esto que tendrá lugar en el Cuenco. Gracias, Julieta, te mando un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
estará actuando en vivo en este evento, Mara Santucho. Acá junto a los cocineros.
Quizás.
Mara Santucho estará, será parte de este homenaje a Eva Perón que tendrá lugar entre el 21 y el 27 en el Cuenco, acá haciendo quizás con los cocineros.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, Oscar, y el último tramo del programa se lo dejamos a la gente de Cultura con todo lo que ha propuesto para estas vacaciones, cosas que ya se pueden ir haciendo. ¿De qué se trata, Oscar?
Bien, la segunda semana se viene cargadita, a pesar de la baja de temperatura de este finde, seguramente irá mejorando, así que hay que aprovechar toda la propuesta. En la voz de Azucena Vega, secretaria de Cultura suplente de nuestra Junta Ejecutiva, empezando por lo que propone nuestro sindicato y otras pastillitas más que hay en otros lugares. Escuchamos.
Desde la Secretaría de Cultura queremos comentarles lo que se viene en propuestas culturales para seguir disfrutando de sus vacaciones de invierno. Comenzamos por casa, tenemos entonces la posibilidad de que ustedes disfruten del espectáculo musical, concierto Tempo Urbano, Musicalizando Tus Momentos, espectáculo que es organizado por la Delegación Capital de UPC y se realizará el miércoles 20 de julio y el jueves 21 de julio a las 19:30 horas en el ISIEC, en la calle San Jerónimo 558. Los y las afiliadas podrán pedir 12 entradas por afiliado o afiliada y para ello tendrán que simplemente enviar un mensaje al WhatsApp de la Delegación Capital. El número es 351-654-2984. Deberán mandar el apellido, el nombre, el DNI de las personas que van a asistir y la fecha que prefieren. Por otro lado, si nos quedamos en Capital, podemos disfrutar de una serie de espectáculos como es el sábado 23 de julio y a quienes les gusta el tango podrán asistir al estreno de Los Pecados Capitales, Siete Vicios Tangueros, un trabajo discográfico del maestro Damián Torres y su quinteto, una pieza concebida justamente para tango y teniendo en cuenta el bandoneón, violín, piano, guitarra, contrabajo, cantante solista, orquesta de cuerdas y coro. Y en esta ocasión va a estar acompañada el espectáculo con el trabajo del Teatro de Sombras de El Infierno de Dante, que va a acompañar a esta velada escénica. Bueno, la entrada es gratuita y puede solicitarse en la boletería del Teatro Libertador desde el jueves 21 de julio de 9 a 20 horas y obviamente hasta agotar el aforo disponible. Por otro lado, tenemos la propuesta que nos hace el Museo Evita Palacio Ferreira, sobre todo una propuesta lúdica y educativa para toda la familia, denominada Rituales, Máscaras y Retratos, donde los niños y niñas podrán realizar un recorrido por las salas, podrán jugar, divertirse y obviamente conocer las obras de la colección del museo y disfrutar de sus instalaciones, de su parque, etcétera. Por otro lado, se viene el Festival de Diseño Córdoba 2022, en su novena edición, que se va a realizar entre el 22 y el 24 de julio en el Museo de la Industria, y en este caso la temática va a ser diseño, tecnología e innovación para un hábitat sostenible, centrado justamente en la concepción del diseño más equitativo, sustentable y en el cual se incluye a toda la diversidad humana en el plano fisiológico, sociológico y cultural. Vamos a tener la posibilidad de visitarlo de martes a domingo, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas hasta el 31 de julio. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Por otro lado, tenemos la Casona Municipal, que nos ofrece una interesante muestra fotográfica denominada Córdoba en blanco y negro, del fotógrafo Sergio Rocha, y que nos permite o nos va a permitir tener una mirada también muy particular de Córdoba, de nuestra Córdoba. Va a estar abierta al público hasta el 29 de julio y podrá ser visitada también de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Y ya en el interior vamos a comentar algunas propuestas que ofrecen las Sierras Chicas. En Unquillo tenemos los cuentos de Nico en el cine Teatro Municipal de Unquillo. La entrada es sin costo y bueno, en esta oportunidad el narrador Nico Cirito va a presentar su espectáculo Cuentacuentos para toda la familia. Villa Allende, por otro lado, tenemos una serie de espectáculos, títeres para niñas y niños, Amor Viajero el domingo 17 de julio a las 17 horas. También podrán visitar la Feria de Artesanos y Emprendedores, que se desarrolla en el Polideportivo Municipal de 15 a 19 horas. El día lunes 18 de julio habrá una caminata urbana con inmersión cultural, con salida a las 17 horas desde la Oficina de Turismo de Villa Allende. Y también va a haber teatro para niñas y niños, El Mago y el Payaso, el día miércoles 20 de julio a las 17 horas en la Oficina de Turismo. Por otro lado, Villa Allende ofrece también un trekking por la reserva con guía para el jueves 21 de julio a las 17 horas desde la Oficina también de Turismo. Y Salsi Puedes nos ofrece una gran jornada deportiva para niños y niñas de 6 a 11 años. La escuela deportiva invita a pasar los viernes del receso invernal, en este caso quedaría el viernes 22 de julio de 11 a 13 horas, y se va a realizar este evento deportivo en el Parque Municipal Juan Irós, junto al profesor Agustín Osela. La actividad también es libre y es gratuita y es organizada por la Dirección de Deportes y Educación de Así Puedes.
Bueno, como diríamos en el interior, Oscar, una tracalada de propuestas para esta segunda semana de las vacaciones de julio. Bueno, antes del cierre, Sidi, decime lo que tenías.
Sumar a la propuesta para Córdoba Capital, además del espectáculo musical Tiempo Urbano, que ya lo anunció Azucena recién, el lunes estén atentos a las redes y a las plataformas de comunicación de la Delegación Capital, que van a también invitar a una obra de teatro infantil para el viernes. ¿Sí?
Bueno.
Me quedaron de confirmar, aún seguramente falta alguna información final, pero desde el lunes me anticipaba la Delegación Capital que van a anunciar una obra infantil para el día viernes. Así que atentos a esa información. Y por otro lado, una gremial dura, decimos, ya están los índices de inflación del mes de junio, hay números duros, no solamente en cuanto a que son sencillamente números, sino que fueron muy desalentadores en cuanto a la inflación. Así que ya está presentado el pedido formal desde UPC para el gobierno para que se siente la mesa paritaria a negociar el segundo tramo del año. Así que estamos esperando respuesta del gobierno para que esto se concrete en los próximos días.
Oscar, seguí disfrutando y nos reencontramos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, gracias a vos y a la audiencia, a Sofía Urbina en la producción y a la operación técnica, creo que sigue Violeta, allí está.
Así no, está que... Pablito, ahí está Pablito.
¿Pablito?
Pablito Chile.
Un saludo grande, gracias.
Bueno, nos vemos, gente, gracias.